a ellas. Bien, vamos a ponernos de pie y buscar en Juan 20 para, no vamos a estudiar este pasaje, pero para el sermón, vamos a ver Juan 20. Libro de Juan, el capítulo 20, y vamos a leer unos versículos comenzando en el versículo 24. Juan, capítulo 20, versículo 24. Nuestro Señor resucitó, se aparece a sus discípulos, pero no estaba Juan. Y nos dice el pasaje, perdón, no estaba Tomás. Juan, capítulo 20, versículo 24. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, «Al Señor hemos visto». Él les dijo, «Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás, «Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Entonces Tomás respondió y le dijo, «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo, «Porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron». Aquí en la lectura de la Escritura, oremos para que el Señor nos dé un mensaje a cada uno de nosotros en esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu bondad para con nosotros. Sabemos que tu misericordia, tu compasión, tu amor para con nosotros es en Cristo, por sus méritos. Y es a través de Él que nos acercamos en esta mañana como tu congregación, tu iglesia, tu pueblo. Te pedimos, Señor, que tú nos ilumines, nos ayudes. Y por qué no, Señor, que mandes lluvias de bendición como lo has prometido. Manda esas lluvias de gracia. Manda tu Espíritu Santo a esta congregación que nos enseñe, nos ilumine, nos consuele. A nuestros hijos, a los niños, en la escuela dominical. Señor, que este sea un tiempo de salvación, de edificación, de transformación para sus vidas. Rogamos asimismo, Señor, por las iglesias alrededor del mundo que predican tu palabra, que extiendan tu reino. Ayúdanos, Señor, en este día, que sea un día de avivamiento, que tu pueblo se regocije en ti. Te rogamos, Señor, que mandes tu Santo Espíritu, que nosotros, siendo padres malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos. Cuanto más tú, como nuestro Padre Celestial, darás el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Te lo pedimos, Señor, te rogamos que tu Santo Espíritu nos enseñe, nos ilumine, nos transforme. Sane, Señor, nuestras enfermedades, sane nuestras aflicciones, quite las tristezas. Te pedimos, Señor, que este día sea un día de reposo para nuestra alma. Si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito y santo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Y si tienen sus Biblias, son tan amables de buscar Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 24, nos dice... Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, «Creo, ayuda mi incredulidad». Estamos estudiando el libro de Marcos, no versículo por versículo o palabra por palabra, sino más bien por pasaje, por sección del Evangelio. Pero de vez en cuando nos encontramos con versículos que, por su enseñanza teológica, su enseñanza práctica, merecen que nos profundicemos en ellos. Y Marcos 9:24 es uno de ellos. En este versículo estamos enfocándonos en el clamor del padre endemoniado. Creo, ayuda mi incredulidad. Ya aprendimos el domingo pasado de la palabra creo y de la palabra ayuda. Y esta mañana aprenderemos de la palabra incredulidad. Creo, ayuda mi incredulidad. Incredulidad es falta de fe, es no creer. Un incrédulo puede ser como Tomás, leímos en Juan capítulo 20, que dudó, no llegó a creer sin alguna evidencia material. Ahora, la incredulidad es algo muy, muy peligroso, muy grave. Como ustedes saben, la compañía Apple ha sacado varios productos que comienzan con la letra I, el iPhone, el iPad. Y la compañía del diablo también ha sacado varios productos que comienzan con la letra I. Impiedad, inmoralidad, incredulidad. Y sin duda alguna, incredulidad es lo más peligroso. Muy, muy peligroso este producto del diablo. Ahora, vamos a estudiar entonces ese tema, un tanto feo, esa palabra y el concepto, pero tenemos que estudiarlo y vencerlo. Ahora, pero antes, ¿saben ustedes qué es una tesis? Una tesis. El diccionario dice, tesis es una conclusión, proposición, que se mantiene con razonamientos. Una proposición, un enunciado, que se mantiene con razonamientos. Hay tesis doctorales, por ejemplo. Son bastante extensas, muchas páginas. Pero también hay tesis muy breves, como las famosas 95 tesis que comenzaron la Reforma. Ahora, para estudiar nuestro tema en esta mañana, enlistaremos unas tesis sobre la incredulidad. Unas tesis sobre la incredulidad. Les daré las proposiciones, los enunciados, la tesis, y luego defenderé esas tesis con algunos razonamientos bíblicos. Muy bien, la primera tesis. La primera tesis es, entre más venzamos la incredulidad, más glorificaremos a Dios. Entre más venzamos la incredulidad, más glorificaremos a Dios. Y como prueba, aquí puede leer Romanos capítulo 4 y versículo 20. Romanos capítulo 4 y versículo 20. En este pasaje, el Señor nos está describiendo la fe de Abraham. Él creyó, como nosotros creemos en Cristo, fue salvo, fue justificado. Pero Él nos explica en Romanos 4, voy a comenzar a leer en el versículo 18, para los que no saben la historia. Romanos 4, 18, Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Ahora ven el versículo 20, Romanos 4, 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Venció la incredulidad, se fortaleció en fe, venció la incredulidad, y eso resultó en gloria a Dios, por supuesto. Es algo que es lógico y bíblico, valga la redundancia aquí, por lo que acabamos de leer. Pero quiero que enfatizar esto. Y esta tesis es la primera porque debe estar en el primer lugar. No puede estar en el último lugar, es la primera. Todo lo que hacemos, lo tenemos que hacer para la gloria de Dios. Incluyendo vencer pecados. Incluyendo crecer en virtudes. Todo lo que hacemos, sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier cosa, la tenemos que hacer para la gloria de Dios, incluyendo vencer pecados. Suena bien, suena muy bien, pero está mal si tú dices, yo quiero vencer la incredulidad para ser más feliz. Es cierto, si tú vences la incredulidad vas a ser más feliz, pero algo está mal aquí. Y algo está mal también si tú dices, yo quiero que Dios me aumente la fe para que me bendiga más. Claro, todos queremos bendición de Dios, pero algo está mal aquí. Y está mal también decir, quiero que Dios me aumente la fe para vencer este pecado, esta adicción, este problema en mi casa, este problema en el matrimonio. Yo quiero que Dios me aumente la fe para vencer este pecado. Está mal. Quiero que Dios me aumente la fe para tener más paz. Claro, queremos vencer pecados, queremos más paz en el hogar, queremos felicidad. Claro, claro, todo eso está bien, por así decirlo. Pero a lo último, lo que debemos de querer en primer lugar, la meta final, el propósito final de todo lo que hacemos, es dar la gloria a Dios. Porque si tú dices, yo quiero mi paz, yo quiero mi felicidad, yo quiero mi calma, yo quiero que mi hogar esté bien, ¿qué está pasando? Esas razones, a lo último, son ególatras, centradas en uno mismo. Están fuera de Dios. Todo lo que hacemos, pensamos, todo debe ser para dar la gloria a Dios. Si queremos vencer la incredulidad, aumentar nuestra fe, tiene que ser para dar la gloria a Dios. No será ese tu problema. Y tú has orado, Señor, aumentame la fe, quita la incredulidad. Pero a lo último, lo quieres para tener más paz, más felicidad, más prosperidad, más sanidad, en vez de la gloria de Dios. Cuidado. Pero lo positivo aquí es que entre más pensamos nuestra ansiedad, más honraremos a nuestro Dios, más le alabaremos. Yo sé, no es posible, no es posible, pero supongamos que tú eres un hombre sin incredulidad. Un hombre, una mujer sin incredulidad. Tienes el tanque de la fe al lleno, ¿verdad? Súper lleno el tanque de tu fe. Nada de dudas, nada, absolutamente ninguna duda. Confías en las promesas del Señor al 100%. ¿Cómo vivieras, cómo fueras tú si fueras un hombre, una mujer, con nada de incredulidad, 100% fe en el Señor? Pero sin duda alguna fueras perfecto, perfecta. Confiarías al 100% en la provisión de Dios, en su protección. Vivieras todo el día muy feliz. Nada de ansiedades, nada de preocupaciones. No le tuvieras miedo a nadie, a nada, ni a la muerte misma. Si creyeras al 100% en la presencia de Dios, en su existencia, que siempre está contigo, siempre te ve día y noche, entonces no ibas a caer en tentaciones. Claro que no. Obedecerías todos sus mandamientos. No le gritarías a tu esposa. Obedecerías a tus padres. No te enojarías con tus maestros o tus jefes. No, y ahí que tu conciencia viene en la línea. Entonces... al 100%, con fe, sin incredulidad, siempre estarías creciendo en virtudes, siempre estarías en un espíritu de oración, alabando al Señor. ¡Claro que sí! Mi tesis está comprobada entonces. Entre más pensamos la incredulidad, más glorificaremos a Dios. Y es por eso que cada cristiano real quiere que Dios aumente su fe. Cada cristiano real clama, Señor, yo creo, ayuda mi incredulidad para tu gloria. Segunda tesis. Heredamos la incredulidad de nuestro abuelo Adán. Heredamos nuestra incredulidad, nuestra falta de fe, de nuestros padres, nuestros primeros padres, Adán y Eva. Romanos 5, el versículo 12 dice así. Romanos 5 y versículo 12. De Romanos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ustedes conocen la historia. Adán y Eva desobedecieron a Dios, tomaron el fruto prohibido, y ellos y todos sus hijos, nosotros también, que descendemos de ellos, heredamos el pecado. Heredamos el pecado original, heredamos todos los pecados con los cuales suele cometer el hombre. En vez de creerle a Dios, Dios les dijo, si tomas ese fruto, participas de él, vas a morir. En vez de creerle a Dios, le creyeron al diablo. El diablo les dijo, oh, no van a morir. No van a morir. Es más, ustedes van a ser sabios, van a saber todo. Van a ser como Dios. Y incredulidad. Eva, Adán, le creyeron al diablo y no le creyeron a Dios. Y en nuestro ADN, espiritual que heredamos de Adán y Eva, viene marcado allí, viene impresa también la incredulidad. Nacemos incrédulos. De nacimiento, no somos inocentes, de nacimiento somos pecadores, como David en el Salmo 51 lo confiesa. En pecado me concibió mi madre, todos somos pecadores. Y de hecho, por eso la tesis es muy fácil de comprobar, pues todos los hombres pecamos, todos los hombres vivimos sin fe. No hay justo, ni aun uno. Desobedecemos a Dios porque no creemos en Él. No creemos en su palabra, no creemos que nos va a castigar al final. No creemos, eso es incredulidad. Y por eso tantos flojos, por eso tantos mentirosos, tantos ladrones, tantos adúlteros, tantos envidiosos, tantos rencorosos. No aman, no adoran a Dios. Incredulidad. El mundo no cree en Dios, no quiere creer en Él. Pero si hay hombres con fe, si hay hombres que creen, es porque Dios les ha dado la fe, el don de Dios. Y aún así, como cristianos que tenemos fe de parte de Dios, el pecado de la incredulidad mora en nosotros, como diría el apóstol Pablo, y usa esa palabra en Romanos 7. El pecado de incredulidad mora en nosotros. Creemos en Cristo, tenemos fe en Él, somos salvos, sí, pero todavía dudamos. Todavía dudamos. Todavía no confiamos al 100%. Desconfiamos de las promesas de Dios. Y es por eso que leemos una y otra vez en los evangelios. Y a mí me da gusto, por así decirlo, me da gusto que leemos esto en los evangelios, que sean tan realistas y nos platiquen y nos digan exactamente cómo eran los discípulos. No eran unos superhombres. A cada rato leemos débiles en la fe. ¿Y por qué no pudimos? Por vuestra poca fe. A lo último, después de la resurrección del Señor, lo reprendió por su incredulidad, nos dice el Evangelio. Y acabamos de leer de Tomás, el apóstol Tomás, apóstol, uno de los 12. Lo tengo que ver, lo tengo que tocar, si no, no voy a creer. Incrédulo. No seas incrédulo, incrédulo, le dijo el Señor. Pero, creyente. Entonces, el cristiano cree. Pero siempre lucha contra su incredulidad. Ese es el cristiano a lo último. Uno que dice como el padre el endemoniado, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Te ha pasado a ti? ¿Has pasado? A lo mejor tú no lo dices a nadie, pero yo soy incrédulo, yo siempre estoy dudando. Pero en tu conciencia has aceptado y pensado, esto es verdad. Y quiero motivarte aquí. Y quiero animarte en esto. El otro día... O sea, ya saben que a mi esposa no le gusta el predicador de esta iglesia, ¿verdad? Y se pone a escuchar a otros. Todos los días escucha a otros. Y el otro día me dijo una cosa que me ha dicho varias veces. Así ya saben cómo son las mujeres, ¿no? Que tiran tiritos así para ver si... y directas, ¿verdad? Y me dijo, este predicador me gusta mucho porque siempre nos está animando. Siempre nos está animando. Hermanos, yo quiero ser uno de esos predicadores y quiero animarlos aquí. ¿Usted se ha sentido así, ha pasado por eso y a lo mejor usted dice, a lo mejor no soy cristiano? ¿Por qué tantas dudas? ¿Por qué me falta tanta fe? Los discípulos pasaron por lo mismo. Todos los cristianos pasan por lo mismo. La falta de fe, la incredulidad, es una de las armas especiales del diablo. Los dardos de fuego, de dudas que nos manda. Pero ese es el cristiano.
uno que tiene poca fe, pero tiene fe en Cristo. Y lo que nos salva no es la medida de nuestra fe, pero el objeto de nuestra fe, nuestro gran Salvador.
Entonces, si llorando aumenta mi fe, si llorando, Señor, y por cierto, hay algunos manuscritos del griego original de ahí, de esa frase, de ese versículo de Marcos 9:24, que dice que el padre del endemoniado lloró con lágrimas y clamó, creo, ayuda mi incredulidad. Ese es el cristiano. El cristiano está muy triste porque falla, porque le falta fe, porque duda. Quiere más fe, nada de incredulidad. Y así compruebo mi segunda tesis. Heredamos la incredulidad de nuestros padres Adán y Eva, nuestro tatarabuelo Adán. Entonces tú y yo tenemos el síndrome de incredulidad de por vida. Todos los días tenemos que rogarle al Señor, ayuda mi incredulidad. Todos los días confesar, me falta fe. Y usar los medios que Dios nos ha dado para ayudarnos con nuestra fe. Lo que vimos el domingo pasado. Creo, ayuda a mi incredulidad, y el Señor ayudó al Padre y ayuda a cada cristiano. Con medios, como vimos. No, tercera tesis. La incredulidad es lo que hunde al hombre en el infierno. La incredulidad es lo que hunde al hombre en el infierno. Vean con sus propios ojos Juan 3:36. Muchos conocen Juan 3:16 y les gusta. Es más, ustedes, no sé si ustedes han visto partidos de fútbol americano que ponen ese letrero de 3:16 o J3:16 o Juan 3:16 en partidos de fútbol americano en Estados Unidos. Y se refiere a Juan 3:16, el famoso versículo que a todos les gusta. De tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero vean Juan 3:36. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En Juan, el capítulo 16, nuestro Señor nos explica la obra del Espíritu Santo. Y nos dice lo último, el gran problema del hombre, ¿cuál es? Cuando Él venga, el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y nos dice en Juan 16:9, ese es el problema, de pecado, por cuanto no creen en mí. No creen en mí. Ahora, es cierto, los matricidas, los patricidas, los secuestradores, los asesinos, los narcotraficantes, los ladrones serán echados al infierno. Pero también los mentirosos, los chismosos, los codiciosos, los desobedientes a los padres. Eso es cierto. Pero a lo último, es por incredulidad que van a ser aventados al infierno eterno. La gente, a lo último, va a ser castigada y condenada por el gran pecado de no creer en el mensaje que Dios nos ha dado acerca de su Hijo. Tú, usted va a ser echado al lago de fuego si usted no confía en Cristo como el único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres. Yo le ruego a usted, crea en Él. Crea y confíe en Cristo como el único Salvador y mediador. Eso es lo que lo salva y eso es lo que usted necesita más que todo. Pero a lo último, escarbando, ¿por qué es que los hombres pecan? Van a descubrir esto, que pecan por su incredulidad, pecan por no creer, por su poca fe. No creen en el Dios de la Biblia, que es tan purísimo que no puede soportar ningún pecado. No creen en las advertencias de la Biblia, no creen que Dios castiga de verdad y castiga por toda la eternidad. Pero sobre todo, no creen en Cristo, no creen en su amor, no creen en su salvación.
si creyeran en su salvación, si creyeran en Cristo, se arrepintieran y por agradecimiento verdadero vivieran para agradarle a Él, pues lo salvó y lo lleva al cielo. Entonces es por incredulidad, porque no quieren creer que van a ser aventados al infierno eterno. Tú, usted va a ser aventado al infierno eterno si no cree en Él. Tercera tesis comprobada. La infidelidad es lo que hunde al hombre en el infierno. Entonces, si esto es verdad, y lo es, amiga, amigo, antes de salir de las puertas de esta iglesia, tú ruégale al Señor, ayúdame a mi infidelidad, ayúdame a creer. Y cristiano, cristiana, bendice al Señor, que gratuitamente, por pura gracia, te ha dado fe para que creas en Cristo. Bendice al Señor, alábale de corazón. No todos creen. Millones y billones de personas no creen. Tú crees, tú confías, tú tienes una Biblia, tú tienes una conciencia cristiana. Es por la gracia de Dios. Serás salvo de la ira venidera. No estarás en el infierno eterno. Estarás en el cielo con Dios. Bendice al Señor que crees. Con la poca fe que tienes, bendice al Señor porque te va a salvar, no por tu fe, pero porque Cristo es el Salvador. Cuarta tesis. Cristo pagó en el Calvario por nuestro gran pecado de incredulidad. Cristo pagó en el Calvario por nuestro gran pecado de incredulidad. Hay muchos versículos que comprueban que Cristo pagó por nuestros pecados, que Él murió en la cruz por nuestros pecados. Lo vimos en 1 Corintios 15, en el día de resurrección, pero les leo de Gálatas, el capítulo 1. Gálatas capítulo 1 y versículo 3. Gálatas 1, 3. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente ciclo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. La incredulidad es un pecado. Desobedecemos el mandamiento de Dios que creamos en su Hijo. Es el gran pecado. Es un pecado porque desconfiamos en Dios. Desconfiamos en sus promesas. No creemos su palabra. No creemos en sus advertencias. No creemos en su amor. Ese es un gran pecado. Pero Cristo murió por nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Entonces Él pagó por nuestra incredulidad. Murió para pagar nuestra falta de fe en sus promesas, nuestra falta de fe en su poder, nuestra falta de fe en su amor. Y esto es lo que nos salva a los cristianos de la ira venidera. Y es lo que nos da mucha esperanza a nosotros como cristianos, pues muchas veces caemos en este pecado de incredulidad. Muchas veces caemos en este gran pecado. Pero por la gracia de Dios, por su misericordia, nos perdona en Cristo. Porque Cristo murió por ese pecado. Y aquí quiero que pongan atención, porque creo que muy pocos cristianos aplican esta tremenda bendición. Cristo no tan solamente pagó por nuestros pecados, pero también pagó por nuestra salvación eterna, que incluye nuestra santificación y nuestra glorificación final. La salvación, la vida eterna, incluye todo desde el principio hasta el final. Incluye también que Cristo, como dice el apóstol, no tan solamente es nuestra sabiduría y nuestra justificación, pero que Cristo también ha sido por Dios hecho a nosotros santificación y redención final. Y es por eso que el apóstol escribe, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, Cristo pagó por nuestra santificación también, esa transformación gradual a la cual Dios nos asemeja a las virtudes de Cristo. nos hace más como Cristo, con más fe como Cristo, más fieles como Cristo. Entonces, Cristo perdona nuestra iniquidad, pero también Él pagó para que se nos ayudara a vencerla, para que aumentara nuestra fe, para que perseveremos hasta el final, porque solamente el que persevera hasta el final será salvo. ¿Me explico aquí? Cristo no te solamente pagó por tus pecados, cristiano. Pagó también por todo lo que necesitas para que llegues al cielo. Que Dios te transforme y te glorifique al último. Y que incluye, por supuesto, que te ayude con tus dudas. Que te ayude con esa ansiedad de angst, de ¡ay, quisiera creer más!
Cuarta tesis comprobada. Cristo pagó en el Calvario por nuestro gran pecado de iniquidad.
Entonces, amigo, amiga, no pienses, no digas, es imposible que Dios me perdone porque yo he sido un ateo incrédulo blasfemo. Es imposible que Dios me perdone porque he sido un incrédulo de incrédulos. No. Arrepiéntete de tu gran pecado y confía en la gran misericordia de Dios en Cristo. Él te va a perdonar. ¿Por qué? Porque tienes mucha fe, porque haces muchas buenas obras, porque vas a ofrendar mucho. No. Él te perdona porque Cristo murió en la cruz. Por eso. Escucha la confesión de un gran apóstol. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido en misericordia, lo hice en ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia del Señor fue más abundante, la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero fui recibido a misericordia. Nunca digas, no, yo soy un incrédulo, yo blasfemé, yo no te imaginas lo que hice, no te imaginas lo que soy. No. La gracia y la misericordia de Dios en Cristo me salva porque Cristo murió. Y cristiano, arrepiéntete siempre todos los días de este pecado. Y alaba al Señor que te perdona, y te perdona, y te perdona, y te perdona, y te perdona. Quinta tesis. Cristo, en su soberanía y providencia, nos ayuda a vencer la iniquidad. Nuestro Señor Jesucristo, en su soberanía y providencia, nos ayuda a vencer la iniquidad. Como texto aquí pueden escribir Romanos 12, 13, del pasaje que leímos en Romanos 12, el versículo 3. Romanos 12, 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y les doy otro versículo de 1 Corintios 12, ahora el versículo 11, hablando de los dones espirituales, que incluye la fe, sin duda alguna, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. Soberanía es una de esas palabras cristianas que creo que no todos sabemos qué significa. Soberanía es que se pueda hacer lo que quiera, uno. El Señor es soberano, Él tiene soberanía sobre todas las cosas. Esto quiere decir que Él hace lo que Él quiere. Punto. Él hace lo que Él quiere. Y no por capricho, pero lo hace con sabiduría, por supuesto, y amor. La providencia es otra palabra cristiana. Providencia es que el Señor gobierna, guía absolutamente todo. El Señor gobierna, guía, pasa todo conforme a la providencia de Dios, sus propósitos eternos. Ahora, ya con eso en mente, los discípulos le pidieron al Señor que aumentara su fe, que aumentaran su fe, que aumentara la fe de los discípulos. Pero el Señor no lo hizo inmediatamente y abundantemente con todos. De hecho, obviamente, al apóstol Tomás no se le aumentó la fe para nada. Pedro, el gran apóstol Pedro, a lo último no le falló su poca fe tan solamente por la intercesión de Cristo. Si Cristo no hubiera intercedido por él, su fe le hubiera fallado y él estuviera en el mismo lugar que Judas Iscariote. Pero Cristo intercedió por él. El padre del endemoniado rogó al Señor que le ayudara con su incredulidad, sabiendo que el Señor tenía poder para ayudarle. Y le ayudó. Vemos ahí en la historia. Y nosotros hacemos lo mismo. Espero que como cristianos, en algún momento en tu vida, le hayas pedido al Señor que aumente tu fe, que te ayude con tu incredulidad. Pero pasa muchas veces que no nos ayuda. Como los discípulos, no les aumentó la fe a todos inmediatamente. Al hombre, al padre, sí le ayudó. Pero a veces el Señor soberanamente da a algunos conforme a la vida fe, como Él repartió, como Él quiere, en su providencia. Solo tenemos que aceptar y respetar, por así decirlo. Y alabar al Señor porque Él es soberano. Vamos a una ilustración, a lo mejor con esto me explico mejor. Vamos a suponer que vamos al cielo y entrevistamos a Tomás, Tomás el Dídimo. ¿Sí saben qué significa Dídimo? Dídimo significa gemelo. Entonces probablemente aquí en Sonora diríamos Tomás el cuate, ¿verdad? Tomás, Dídimo. Y le preguntáramos a Tomás, oye Tomás, bueno, mejor apóstol Tomás, ¿verdad? No tutearnos con Tomás. Es Señor apóstol Tomás, reverendo Tomás. Cuando los discípulos le pidieron al Señor que aumentara su fe, ¿usted estaba allí? Tomás nos va a contar, ah, sí, yo estaba ahí, yo quería que el Señor me aumentara mi fe. Pero, ¿qué pasó? Obviamente usted no tenía fe después de la resurrección, no tenía tanta fe después de la resurrección. Era un incrédulo. ¿Qué opina? ¿Qué nos dice de esto? Bueno, a lo mejor él nos contesta, bueno, el Señor es soberano, Paco. Él sabe lo que hace. Pero ¿sabes qué, Paco? Me ayudó después. Me ayudó mucho a pasar por esa prueba. Y luego te cuento lo que me pasó en India. Si saben de esa historia, el apóstol Tomás después fue de misionero a la India, pero después, cuando estemos en el cielo, le preguntan qué pasó en la India. ¿Bien? Pero ¿sabes, Paco? Me va a decir, cuando los cristianos llegan al cielo, muchos me buscan a mí. No buscan a Mateo. No buscan a Pedro. No buscan a Felipe. Me buscan a mí. Y muchos me dicen, Tomás, tú eres uno de mis héroes. Y yo me quedo muy extrañado y le pregunto, ¿por qué yo soy uno de tus héroes? Y ellos me contestan, ¿sabes por qué, Tomás? Porque tú eras como yo. Yo también dudaba mucho. Tenía mucha incredulidad. Y cuando oí la historia en Juan 20, yo pensé, si el Señor salvó a Tomás, si el Señor usó a Tomás, ciertamente me puede salvar a mí. Con tan poca fe, con tanta incredulidad, con tantas dudas. Tu historia me salvó, por así decirlo, Tomás. Me sacó de una gran depresión espiritual. Bueno, el punto es, hermanos, el Señor nos ayuda a su tiempo, conforme a su plan, para nuestras vidas. Yo he leído y lo he releído de cristianos que le tienen mucho miedo a la muerte. Fobia. Cristianos, buenos cristianos. Fobia, mucho miedo a la muerte. Cierta incredulidad. Nada de paz. Pero lo último, en el día de su muerte, el Señor les concede mucha fe. Se les quita la incredulidad y duermen en el Señor con mucha paz. El Señor es soberano en esto y Él tiene sus planes. A veces el Señor no aumenta nuestra fe, tal vez porque estamos confiando demasiado en nuestra fe. Me temo que hay muchos cristianos así. Tienen fe en su fe en vez de tener fe en Cristo. No será ese tu problema. ¿Crees en tu fe? ¿Quieres más fe en vez de creer más Cristo? ¿Quieres tener más fe para tu felicidad, tu paz, resolver tus problemas, en vez de tener más fe para amar a Cristo? Más fe para glorificarle a Él. ¿No será ese nuestro problema? ¿Quién me incluye? Quinta tesis comprobada. Cristo en su soberanía y providencia nos ayuda a vencer la incredulidad. Entonces, a lo mejor a ti te falta mucha fe. Y has orado, Señor, aumenta mi fe, pero sigues sufriendo tu falta de fe. Tú espera en la ayuda de Cristo a su tiempo, conforme a su plan. Pero con la fe que tengas, con la fe que tengas, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza, confía en Cristo. Eso es lo que te salva al final. Última tesis. En el cielo no hay incredulidad. En el cielo no hay nada de incredulidad. En Romanos 8:24, por ejemplo, el apóstol nos escribe, Romanos capítulo 8 y versículo 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, por lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. A ese versículo sumen 1 Corintios 13, el famoso capítulo del amor. 1 Corintios 13 y versículo 12. 1 Corintios 13 y versículo 12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. En el cielo no hay pecado. Imposible, pues ahí está Dios, Espíritu Purísimo. Claro, no hay pecado. Nada de dudas. Nada de, ¿será cierto? Nada de eso. La Escritura dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De eso es la fe. Pero cuando lleguemos al cielo, entonces, cuando lo que esperamos llegue, cuando en el cielo veamos lo que ahora no vemos, ya no habrá lugar para la incredulidad. Veremos al Señor y creeremos al 100%. Todos vamos a creer al 100%. Es muy fácil de comprobar esa tesis. Creo que todos van a decir amén. En el cielo no hay incredulidad. En este mundo sí, sufrimos de incredulidad. El diablo siempre nos ataca con dardos de duda, todos los días. Pero cristiano, cristiana, espera con paciencia. Persevera y motívate. En el cielo no hay incredulidad. No hay falta de fe. Solo certeza completa. Nuestra alma totalmente calmada, segura ante la presencia del Señor mismo. Entonces, entre tanto, tú ora todos los días. Señor, creo. Ayuda mi incredulidad. Oremos a Él. Mi incredulidad hoy quita de mí, en Dios confiaré, mi amparo aquí. Yo lucho orando, y Él actuará. Con Cristo en mi barca, sonrío en tempestad. En pruebas que da Dios, obra mi bien, lo amargo será muy dulce también. Me duele ahora, mas no durará, con Él hay victoria, que grato será. En nombre de Cristo Jesús. Amén.
Vamos a despedirnos, hermanos, cantando esto.